¿Del primero y el 2 de diciembre o es solamente la introducción de...?
Vamos a tener varias rutas Teletón, esta es la primera de muchas. Vamos a estar anunciando ahí en las redes sociales las siguientes localizaciones de donde nos van a estar. La idea es van a ser varios fines de semana previo al 1 y 2 de diciembre.
Bueno, ahora viene Jorge Mora que me acompaña en este programa. Él vive en Cartago, entonces le va a quedar cómodo.
Le va a quedar cerquísimo.
Y espero que disfruten. ¿Y qué es lo que los motiva a ustedes?
Pues en mi caso, dar un poquito humildemente con cariño para todo ese público que primero Dios llegue y puedan apoyar a esta noble causa de lo que es la Teletón por tantas familias, por tantos niños y de verdad muy, muy, muy contento, una linda experiencia.
¿Por qué la gente tiene que ayudar a Teletón?
Teletón es una plataforma que une a todo el pueblo costarricense. Ya es la 39ª edición esta Teletón y hemos demostrado como pueblo que estamos honrando la esperanza depositada en nosotros y nos unimos en la niñez, que es el futuro de este país. Entonces, un año más, una vez más, tenemos la oportunidad de unirnos en una maratónica que celebra el arte y la cultura para poder ayudar a la niñez costarricense.
¿Están optimistas?
Bastantes.
Estamos muy optimistas. El hecho de haber roto el año pasado, volver a cumplir con esa meta, nos da muy buenas miras.
Una pregunta en lo personal. ¿Por qué ustedes participan en este proceso?
En mi caso, por ayudar en la forma, con el talento que Dios me dio y también dar el espectáculo para que la gente también pueda hacer como un tipo... Hablemoslo tipo intercambio, pero
estamos hablando con Arturo Sánchez en este momento.
Sí.
¿Qué vas a cantar?
En mi caso es el mariachi, la balada ranchera. Uh-huh. Me gusta el género. Tengo mis propios temas y entonces para disfrutar con la gente, con el público presente.
Uh-huh. Sí, ¿y vos?
Daniel. De parte de todo lo que es esta institución es darle voz a que no todos aquellos tienen la posibilidad de contar su historia y la niñez es una de la población más vulnerables y es nuestra obligación poder devolverles un poco y ponernos ahí a remangarnos las mangas como decimos popularmente y en un evento como este recolectar fondos para lograr a hospitales y a los diferentes centros poder equiparlos y poder mejorar la infraestructura de este país.
Bueno, muchísimas gracias a todos ustedes. De nuevo, la invitación que nos hacen estos jóvenes del Activo 2030 y de la representación cultural para que apoyemos la Teletón. Hay una primera actividad que es este miércoles.
Este domingo.
Ah, perdón, domingo, este primero de octubre.
Primero de octubre, de 11 a 7 p.m. en Paseo Metrópoli Cartago.
De 11 de la mañana.
De 11 de la mañana.
A 7 p.m. en el Paseo Metrópoli.
Paseo Metrópoli Cartago, correcto.
Y ya luego irnos preparando para el fin de año, para del primero y el 2 de diciembre.
Así es, ya para iniciar con
ya eso. Tienen todos los cantantes y todos los participantes.
Ya estamos más bien muy cerca de ya tener la conferencia de prensa donde se anuncia todo, porque este año vienen muchas sorpresas nuevas, entonces ya que estén siguiéndonos ahí para que vean el camino.
Bueno, no les vamos a quemar la noticia. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ustedes.
Y la mejor de las suertes. Muchas bienvenido
gracias,
siempre.
Gracias.
Hasta luego, gracias.
¿Cómo estás?
Hasta luego.
Muchas gracias. Pórtense bien. Incluso.
Seguís escuchando Al Punto con Pisa, aquí por CRC 89.1 Radio.
Les saludo a su hermano el padre Sergio Valverde de la Asociación Obras del Espíritu Santo para invitarlos a la Gran Marcha Nacional. Nuestros niños son sagrados. Este sábado 30 de septiembre, saliendo a las 9 de la mañana del Parque Central de San José, rumbo a la estatua de León Cortés en La Sabana. Marchemos todos juntos sin diferencia alguna, con un mensaje lleno de amor, esperanza y alegría. Y en este mes de la patria proclamemos todos juntos, nuestros niños son sagrados. Te esperamos, sí, este sábado 30 de septiembre, 9 de la mañana, Parque Central de San José. Únete a la marcha.
Al Punto con Pisa, los lunes y jueves de 3 a 4 de la tarde, aquí por CRC 89.1 Radio. Ya volvemos con más del programa Al Punto con Pisa, aquí por CRC 89.1 Radio.
Buenas tardes nuevamente en 89.1 Radio CRC. Hoy sí tenemos ya la ocasión, después de haber conversado con dos muchachos muy entusiastas a favor de la Teletón, pues estamos con nuestro invitado de honor, don Juan Luis Bermúdez. Él es conocido, ha sido ministro, fue presidente ejecutivo del Instituto Mixto de Ayuda Social, ha sido asesor en distintas competencias, en distintos campos, y hoy es nada más y nada menos que el jefe de tengo que recordarlo exactamente, el jefe del Fondo de Población de las Naciones Unidas en Costa Rica. Bienvenido y un gustazo, después de mucho tiempo no habernos conversado, de tenerte aquí en los micrófonos. En pocos minutos se nos va a incorporar Jorge Mora, quien está al parecer varado en algún tramo de la carretera.
Un gran gusto, estimado Rodolfo, estar aquí compartiendo con ustedes y con la audiencia que sigue este programa. La verdad es que teníamos tiempo de no vernos y la vida nos vuelve a encontrar aquí alrededor de un micrófono.
Pues muchas gracias. Yo siempre inicio con el retrato de la persona. ¿Quién es Juan Luis Bermúdez?
Bueno, qué interesante pregunta. Muchas veces es...
¿Cómo llegó hasta acá? No a este programa.
Sino... No... Juan Luis Bermúdez es un joven que creció en San Rafael de Heredia, hijo de Elizabeth, una mujer de Pérez Celedón, hija de una familia campesina que se encuentra con quien fue mi padre y lo sigue siendo en corazón, Juan Bermúdez, un joven de San José que se mudó con sus padres a Pérez, y ella se encuentra en mis dos padres, de producto de esa relación. Nazco en San José, nos vamos a vivir a Heredia, cursé mis estudios en la escuela y el colegio público de San Rafael de Heredia,
producto
de la educación pública de este país, de ese pacto hermoso de finales del siglo XIX por la educación que el Estado Social de Derecho costarricense toma, y luego estudié relaciones internacionales, derechos humanos, economía del desarrollo, y he desarrollado mi carrera en el sector público, en el sector privado, y ahora siendo parte de una agencia de las Naciones Unidas que tiene por mandato garantizar que todo parto sea seguro, que todo embarazo sea intencionado y que todas las personas, particularmente los jóvenes, logren el mayor potencial en todo su curso de vida.
Vamos a hablar ahora después un poco de eso. Vamos un poco de... ¿Estudiaste en dónde? Después la carrera de Relaciones Internacionales. ¿Y qué pasó después? ¿Por qué te metiste en la vida pública? ¿Por qué ahora estás al frente de este fondo en Costa Rica?
Allá por el año 99 ingreso a la Universidad Nacional en una disyuntiva como la de todos jóvenes de cuál iba a ser mi direccionalidad profesional, y estaba entre economía y relaciones internacionales o ciencias políticas. En su momento podía ingresar a ciencias políticas, sin embargo, siendo de Heredia, pensé en las facilidades que como estudiante podía tener. Y de las dos carreras que había puesto como opción, relaciones internacionales me llamó muchísimo la atención por la combinación que hacía de todos los elementos, porque quizás es una carrera que suena a diplomacia, pero no es formación diplomática. Uno de sus elementos tiene que ver con el análisis de la diplomacia, pero es más el ejercicio de el poder alrededor de todos los actores que confluyen en la comunidad internacional, y no solamente de los actores, sino también de los movimientos, de los conflictos, de los procesos de paz, de el análisis de la geopolítica y la economía y la geografía económica. Así que, bueno, esa fue la opción en la Universidad Nacional. Posteriormente, en paralelo, decidí ingresar en un diplomado de Derechos Humanos en un centro universitario en Ginebra, de esos que se llevaban una parte aquí, otra parte en Ginebra y luego la investigación. Y por último, llevé Economía del Desarrollo como posgrado en la Escuela de Economía también de la Universidad Nacional.
Muy bien. Y bueno, ¿empezaste a trabajar después de la universidad o estando en la universidad o cómo es la cosa?
Las inquietudes políticas se iniciaron estando en el movimiento universitario. Ahí primero siendo parte de la escuela, del gobierno estudiantil de la Escuela de Relaciones Internacionales, luego participando del Consejo de la Facultad de Ciencias Sociales y involucrándome en aquel momento en el movimiento político estudiantil de un programa de formación para jóvenes que en su momento se llamó Pulso, patrocinado por la Fundación Konrad Adenauer y también la Asociación de Estudios Políticos. Así que bueno, en aquel momento una de las personas que compartía conmigo el programa me trajo a la mesa la posibilidad de incorporarme a trabajar en un programa muy interesante que se tuvo allá en el periodo 1998-2002, que era el programa Triángulo de Solidaridad, liderado por doña Astrid Fitchell como vicepresidenta de la República. En el gobierno de don Miguel Ángel Rodríguez. Y allí me encargué de dar seguimiento a la cartera de proyectos dentro de algunas otras tareas, y ahí inició mi vida profesional.
Bueno, y de alguna manera la vida política, porque ahí ya la intensidad de la función universitaria, lo cual es natural, es una vocación. La gente hoy denosta el compromiso de los jóvenes y de los no tan jóvenes con la vida política, y se olvidan de un elemento que es central. Es que la democracia está fundada en una idea, tiene muchas ideas que la fundan, pero una de ellas es que todos estamos obligados a ser políticos, no a vivir de la política, no a ser profesionales de la política, a participar de la vida pública. No es solo que tenemos un derecho, es que desde el momento en que se decide que un gobierno está formado por el pueblo, y siendo nosotros parte de un pueblo, estamos obligados a participar, en el buen sentido de la palabra, no a medrar, no a buscar un beneficio personal, pero sí a buscar el beneficio para nuestra comunidad. Y digo esto porque por mucho tiempo, en los últimos años, se ha venido, digamos, menoscabando esa vocación que tienen muchos jóvenes y muchas jóvenes de hacer algo por el país, por su comunidad, por su pueblo, y si me apuran, hasta por el mundo. Y eso, en el buen sentido de la palabra, es la política, no es la campaña electoral. Obviamente que eso es una parte del proceso, pero no es la parte más importante. La parte más importante es ese compromiso con algunos valores y con algunos principios. Hago esta larga introducción porque Constantino Láscaris, a principios de los 60, 70, tenía una publicación que se llamaba, en la Universidad de Costa Rica, yo estudié ahí, que se llamaban Los Humanismos. Y en ese texto él cubría los distintos humanismos: el humanismo liberal, el humanismo cristiano, el humanismo socialista, el humanismo comunista. Porque entendía que todas esas formas de ver el mundo, siempre y cuando fueran integrales, estaban fundadas en el humanismo, es decir, en la idea de entregar un mundo mejor para nuestros conciudadanos. Bueno, ya está aquí Jorge Mora, ya estuvimos hablando un poco con Luis de esa trayectoria. Bienvenido. Y
don Rodolfo, muy buenas tardes. Buenas tardes, Juan Luis. Y
buenas tardes.
Buenas tardes. Que nos escuchan y que también nos ven por las redes sociales. Siempre, pues un gusto, ¿verdad? Tener amigos, ¿verdad? Y ver cómo jóvenes también impactan de forma positiva con su trabajo, con su ejemplo, con su dedicación. Uh-huh. Transforman, ¿verdad? De una forma positiva ese lugar donde están. Y transforman no solo a las personas que están alrededor, sino también transforman a las organizaciones.
Jorge, ya lo de jóvenes es realmente generoso.
En mi caso estamos jóvenes. En mi caso sin ninguna duda. Todos ustedes son muy jóvenes para mí.
El Papa Francisco saca un libro a razón de sus 10 años, ¿verdad? De labores como pontífice. Y una de las frases que en ese libro detalla es que invita a los jóvenes a que se involucren en la política. Entonces, yo creo que es un llamado que hoy deberíamos hacer también, ¿verdad? O sea, el cambio del país que queremos mañana o del futuro, lo pueden hacer los jóvenes en hoy. Y qué importante, así como Juan Luis se involucró más joven de lo que está en política, que muchos jóvenes también se puedan involucrar en política y llevar ese impacto positivo y los cambios que necesitamos en el país.
Mi experiencia dice que la gran mayoría de las personas que participan son buenas. No importa el partido en el que estén, no importa en la línea filosófica que compartan. Esperan algo bueno para el país, algo bueno para los demás. Cuando Giscard d'Estaing le dijo a Mitterrand en uno de esos debates famosos de los años 70, Mitterrand era el líder del Partido Socialista, iba a ser el primer presidente socialista después de la Segunda Guerra Mundial de Francia, pero llegó después, esa campaña se la ganó Giscard d'Estaing. Y Giscard d'Estaing, en un momento cuando él decía todo, yo soy el padre, el paladín de la justicia social, Giscard d'Estaing le contestó con una frase clásica: mire, señor, usted no tiene el monopolio de la solidaridad, ni de la humanidad, ni de los valores, ni de los compromisos sociales. Y ahí creo que ahí, a partir de ese momento, él aterrizó, bueno, ganó la elección el Giscard d'Estaing, después fue presidente Mitterrand, pero lo que quiero decir, todos tienen una posibilidad desde cada trinchera de avanzar algunas cosas. ¿Cuál es esa cosa que te mueve, que mueve a Juan Luis a luchar por determinadas cosas en determinados campos? En este caso, después vamos a hablar un poco más de detalle, desde el fondo de las Naciones Unidas, ya no como actor político, sino como actor técnico.
Creo que usted mencionaba en la juventud como una de esas etapas donde la inquietud, la fuerza de transformación, la conciencia de ciudadanía, es decir, de que somos algo más allá que el grupo familiar en el cual nos hemos desarrollado y nos encontramos siendo producto de quienes tomaron decisiones antes, nos encontramos siendo el producto de quienes, por ejemplo, construyeron en este país la seguridad social, el sistema de educación, nos hace tener un sentido de responsabilidad que se suma además, en mi caso particular, al servicio público, por un lado, que ejerció mi padre en su momento, pero también a la fuerza con la que uno ve que las mujeres de este país sacan adelante a sus familias, y dentro de ellas mi madre. Uh-huh. Así que todo eso confluye en un sentido de responsabilidad social, uh-huh, en el cual nos reconocemos herederos de un legado, pero también de una obligación de poder multiplicar, de poder mejorar, de poder heredar a quienes vienen detrás un país todavía mejor, con todos los desafíos que eso significa. Así que eso, más luego los desarrollos propios que en la visión de vida y proyecto personal uno desarrolla, creo que es lo que lo mueve. Y creo que, además, aprovechando que ese es el año en el que se cumple el 75 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, uno puede regresar a aquel artículo primero donde decía que todo ser humano nace igual en dignidad y derechos, pero hay una parte que generalmente no decimos de ese primer artículo, y es que por ende estamos también obligados a la fraternidad, a la solidaridad, a garantizar la hermandad entre los seres humanos. Entonces creo que ese conjunto de elementos son lo que nos mueve, entendiendo también que la vida nos ha dado privilegios y muchas veces simplemente ya hoy, por ejemplo, tener una educación que va más allá del 9.3 años es la escolaridad promedio en este país. Habiendo tenido el privilegio de tener educación pública, habiendo tenido el privilegio de haber visto, por ejemplo, a mi padre enfrentar una enfermedad terminal con la cual luchó por varios años en la Seguridad Social, y adicionalmente pensar que este país tiene un mandato hermosísimo en su artículo 50 de la Constitución, que es una visión muy clara de cuál es el desarrollo humano, el modelo de desarrollo costarricense, que es crear riqueza, distribuirla y garantizar un ambiente sano y equilibrado a las nuevas generaciones. Pues bueno, frente a ello, creo que todos debemos sentir la responsabilidad de hacer algo más.
Sí, a mí me gustaría recalcar la palabra con la que terminó Juan Luis la frase, que es el tema de la responsabilidad. Realmente tenemos la dicha, ¿verdad?, de haber nacido y vivir en un país como Costa Rica, ¿verdad?, con una serie de ventajas a nivel climáticas, a nivel de estabilidad social, a nivel también de oportunidades que no muchos países tienen. Pero eso nos llama, o nos debería llamar también, a tener esa responsabilidad de qué le voy a devolver yo por quienes lucharon, por quienes trabajaron, por quienes tomaron decisiones que hoy nos han dejado el país que estamos disfrutando. Al igual que Juan Luis, yo tuve el proceso doloroso, pero también la dicha de que mi mamá, en su enfermedad terminal, pudiera, digamos, disfrutar de una seguridad social solidaria, brindando el apoyo, los medicamentos, los profesionales que una familia promedio no podría pagar, digamos, en otras latitudes, ¿verdad? Y eso, pues, le dio la oportunidad de gozar de una muy buena calidad de vida en sus últimos días, ¿verdad? Y muchas veces no pensamos, ¿verdad? O damos por sentado que todas esas cosas que hoy disfrutamos las merecemos, o simplemente ahí están y ahí deberían estar. Y realmente no es así en otras latitudes. Y creo que es importante que pensemos un poco qué le vamos a devolver nosotros a nuestro país y qué le vamos a dejar nosotros a los que vienen.
Bueno, es realmente el desafío que tenemos de lograr reconstruir un sentido de futuro compartido. Cuando estamos en Naciones Unidas, muchos recordamos aquel informe del año 87, que es el informe Brundtland, que se llamaba Nuestro Futuro Común. Un informe que, junto con los avances teóricos de Amartya Sen y de investigaciones, logran consolidar una visión de desarrollo humano que hoy guía la cooperación internacional. Bueno, hoy más que nunca, creo que en marco de sociedades diversas, multiétnicas, pluriculturales, con la la riqueza que tienen los intereses de los ciudadanos en libertad, es muy importante poder encontrar alrededor de nuevos pactos, de los viejos pactos y de pactos renovados sociales, una visión de futuro compartida. Y sin duda el trabajo con las juventudes desde todos los frentes, volviendo a nuestro mandato como Fondo de Población de las Naciones Unidas, es sumamente relevante. El poder garantizar el acceso a la educación, el acceso a la salud, el acceso a la participación en su diversidad como jóvenes, es decir, jóvenes afrodescendientes, jóvenes indígenas, jóvenes migrantes, jóvenes hombres, jóvenes mujeres, jóvenes en toda su expresión, es muy, muy relevante si realmente queremos garantizar, si un país quiere garantizar cohesión social, entendiendo que no es la opresión, sino más bien es la libertad la que permite que se ejerza realmente esa responsabilidad de la que hablamos.
Esa visión de futuro compartida, estamos conversando con Juan Luis Bermúdez, estamos en 89.1 Radio, junto con don Jorge Mora, quien siempre nos acompaña estos jueves. Esa visión de futuro compartida, digamos que alguna gente hace una crítica de que algunos organismos internacionales, voy a repetir como lo oigo, entran a polarizar o tomar partido, y que eso más bien lo que hace es que lo que compartimos lo vayamos perdiendo, y eso hay que tener mucho cuidado. Los organismos internacionales, a mi modo de ver, no deben ser maximalistas, deben ser garantizar esos mínimos, porque ya esos mínimos ya son más que suficientes para avanzar en una sociedad. A mí me tocó ser embajador alterno de Costa Rica en Naciones Unidas en el 90-91, y me tocaba específicamente participar cuando explicaban la idea del informe sobre desarrollo humano, del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Y como yo era el que participaba, pues ahí veía uno un poco el dónde habían consensos o no. Claro, entre el 90 y el 91 un cambio muy radical. Cayó la Unión Soviética, de pronto el embajador era de la Unión Soviética en el 90 y el embajador era otro embajador de Rusia en el 91. De pronto ellos defendían, entonces países básicamente no querían aprobar una resolución sobre la propiedad privada, y de pronto en el 91 sí. Entonces cambió así muy, muy radicalmente. Pero lo esencial es que inició una cosa que para mí me parecía esencial, que es el informe de desarrollo humano, y con eso, digamos, después en un desarrollo, a Marta Sein me tocó oírlo en algún momento ahí, buscar unos objetivos de desarrollo humano, lo más consensuados posibles. Una sociedad no puede lograr consenso total, pero sí debe buscar a toda costa tener y mantener una visión de futuro compartida. Lo digo porque yo no quisiera ver, como veo el mundo un poquito más polarizado, un mundo donde unos tienen la posición. Entonces uno busca qué es el mínimo común denominador, no donde hay un debate fuerte sobre algún tema. Bueno, no, mire, pues todos pueden tener derecho a defenderlo, pero no trate de imponerlo, porque si lo impone, es igual que con educación y con salud. Si usted impone ese punto de vista, 4 años después viene otro gobierno y echa por la borda eso. Y entonces uno tiene que buscar ahí qué es lo que calcula que a lo largo de una vida educativa, de una vida de salud, por ejemplo, en la seguridad social, se comparte y se puede garantizar relativamente una sostenibilidad.
Sin duda, quizás ahí hay que mencionar que la comunidad internacional, y cuando me refiero a la comunidad internacional, voy a plantearlo en dos momentos. Uno de ellos fue allá por previo al año 2000, donde se empieza a construir una agenda que se llamaba los Objetivos del Milenio. Uh-huh. Quizás la recordamos. Sí. En su momento a mí me correspondió también estar dentro del desarrollo de los informes país y coordinando la agenda de objetivos volcada en acciones institucionales, pero también sociales. Pero aquella agenda fue construida relativamente a puertas cerradas, es decir, sin tanta participación de sociedad civil a nivel global, sin tanta participación del sector privado. Sin embargo, esa agenda que lideró del año 2000 al año 2015, los esfuerzos consensuados de los países de la cooperación internacional, mostró algunas lecciones aprendidas. Una era que había que abrir un poco más el espectro temático. Dos es que había también que brindar una silla y una voz a otros actores internacionales. Y se constituye ahí la Agenda de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 10 puntos de consenso en los cuales ya ahora desde una lógica más participativa, se han venido desarrollando acciones desde las agendas país, desde los gobiernos locales, desde el sector privado, desde las organizaciones no gubernamentales para mejorar la calidad de vida de la gente. Y hablamos ahí de temas como erradicar el hambre, eliminar la pobreza, de garantizar una vida saludable, del acceso a la educación, de la cooperación internacional, de un medio ambiente sostenible. Y esa es la agenda que de alguna manera convierte en, de forma más operativa, la serie de mandatos en cuanto a derechos humanos que se habían construido en los años previos. Y ahí estamos en un camino hacia el 2030, donde la pandemia representó en muchos de estos objetivos un retroceso. Por ejemplo, uno muy claro, tema de las muertes maternas prevenibles, donde se ha tenido un retroceso significativo. Incluso en el caso costarricense hay un incremento de la tasa de muertes maternas prevenibles. Estamos hablando de aquellas muertes asociadas a situaciones que surgen durante el periodo de embarazo.
¿Cuánto está actualmente la mortalidad materna?
Son pocas muertes. Costa Rica puede ser un champion, decimos nosotros, en América Latina, pero la tasa por 100,000 es de 44 por cada 100,000 nacimientos. Y estuvimos en algún momento como país incluso muchísimo más bajo, alrededor del 20. Pero esto también es un dilema de números pequeños, porque cada muerte materna adicional tiene un incremento muy significativo. Y ahí es donde se vuelven más necesarios los abordajes más de precisión. ¿A qué me refiero de precisión? A que la reducción de muertes maternas asociadas, por ejemplo, a captación temprana de los embarazos, tienen que tener un doble clic cuando se trata, por ejemplo, de mujeres afrodescendientes o de jóvenes indígenas, que permitan un acceso oportuno, culturalmente adecuado, respetuoso, que no permita que haya violencia obstétrica durante la atención y que garantice al fin y al cabo los derechos de las mujeres. Bueno, ese es un desafío de esa agenda común donde todos los países confluyen.
Recientemente, de hecho hace semana y media para ser exactos, siguiendo un poco la temática de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la Unión Internacional de Telecomunicaciones junto con el Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas lanzaron la Agenda Digital de Apoyo a los Objetivos de Desarrollo Sostenible. El evento fue domingo, súper interesante porque lograron identificar por cada Objetivo de Desarrollo Sostenible dos proyectos informáticos o que utilizan tecnología como inteligencia artificial, por ejemplo, Big Data, ¿verdad? Manejo de data en grandes cantidades, de volúmenes de cantidades de información, para poder lograr apoyar cada uno de estos objetivos en un proceso o en busca de poder recuperar ese tiempo que se pudo haber perdido en la pandemia y están utilizando la tecnología, tratar de acortar, ¿verdad?, poder alcanzar el objetivo. Con el tema de la naturaleza, me llamó la atención muchísimo el uso de inteligencia artificial para empezar a detectar los focos de contaminación de los ríos y entonces de una forma programada y planificada empezar a brindar atenciones preventivas, ¿verdad?, antes de que esa contaminación aumente.
El secretario general de las Naciones Unidas recientemente ha planteado 6 grandes transformaciones. Una de ellas es la digitalización. ¿Y transformaciones para qué? Transformaciones para la aceleración de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y sin duda, las tecnologías hoy son una herramienta positiva, pero también representan, en algunos casos, una amenaza cuando no son utilizadas adecuadamente. Por ejemplo, uno de los temas que, que hemos estado abordando en el Fondo de Población de las Naciones Unidas es crear conciencia de la violencia de género facilitada por tecnologías, es decir, aquella que sucede en el mundo digital, donde cada vez más, y hay casos recientes, por ejemplo, que han salido a la luz, de quienes les modifican con inteligencia artificial una fotografía para luego viralizarla, de quienes, por ejemplo, son utilizados en su imagen y su voz para crear videos para promover una serie de productos o de discursos de odio. Y ese es un tema muy importante porque la tecnología seguirá siendo un elemento transformacional, pero depende de la voluntad y la intencionalidad con la cual la utilicemos, cuál es el resultado que al final tendremos como sociedades.
No, y eso que dice Juan Luis también es importante, digamos, en los últimos 3 informes de riesgos globales del Foro Mundial Económico, ha existido una constante relacionada a la tecnología, que no es la de los ciberataques y la ciberseguridad, que es una de las principales, pero la otra constante que ha estado en los últimos 3 informes tiene que ver con brecha digital, ¿verdad? Entonces, uh-huh. Si la tecnología genera brecha digital, estamos en el camino erróneo, ¿verdad? Porque la tecnología tiene que ayudarnos a unirnos así, y a cerrar esas brechas.
Así es.
Y vamos a ver, en los años 60 y 70, un énfasis en Naciones Unidas y en los organismos internacionales era ver cómo se paralizaba o se ralentizaba el crecimiento de la población. Recuerdo, ya costó en algún momento decir que sí, es posible que el mundo encontrara solución para dar de comer a más de 10 mil millones de personas, pero que no valía la pena vivir como ratas. Básicamente era su argumento. Hoy tenemos una situación muy distinta. La mayoría de los países tenemos un muy bajo crecimiento de población. Costa Rica, particularmente, el número de nacimientos por mujer costarricense es uno de los más bajos del mundo. No reponemos la población ni lejanamente. Rosero dice que algo compensamos con las mujeres que no son de origen costarricense, que suben un poquito el promedio. Pero en cualquier caso, 1.1, sí. 1.15 de hijos por mujer está muy lejos de los 2.1 que se necesitan para reponer la población. Entonces tenemos una tendencia, no una pirámide invertida, pero sí casi como una torre gemela que vaya paralelo hacia arriba. Y eso tiene unos efectos sobre el desarrollo humano. Es decir, hay un punto en que uno no debe crecer más de la cuenta, la población, pero probablemente crecer mucho menos no es lo más prudente. Es decir, entonces hay algunos países que han hecho intentos, Francia, los países nórdicos, para promover más bien que las mujeres tengan las oportunidades para tener más hijos, si ellas quieren, obviamente, dentro de su libertad. Pero todavía en América Latina hay como una tendencia que viene arrastrándose de la época anterior, de muchos años, de decir que había que parar ese proceso. Y en lugar de decir, bueno, las mujeres tienen derecho y los hombres a tener los hijos que quieran traer al mundo. Uno ya sabe que hay condiciones que no le permiten a todo el mundo traer todo lo que aspirarían, pero sí por lo menos llevar alegría a las sociedades. Entonces, digamos, tenemos países como Japón, que es una sociedad muy envejecida. En América Latina, tal vez Uruguay y Cuba, que son sociedades muy envejecidas. Costa Rica va en esa dirección. Va en esa dirección de llegar a ser una sociedad envejecida. Lo habla alguien que tiene ya 65 años, entonces tengo ahí perspectiva. Entonces, ¿cómo se aborda ese tema, digamos? ¿Cómo abordamos el tema de desenfatizar el programa de digamos, los programas aquellos de planificación familiar, sin renunciar a ellos. La caja tiene que seguir dando sus consejos y sus anticonceptivos para las mujeres que lo quieran. Pero, ¿por qué está ocurriendo eso, particularmente en Costa Rica, de una caída tan dramática de la natalidad?
Cuando hablamos de elementos demográficos, no solamente hablamos de nacimientos y muertes, sino también hay otra variable que es muy importante, que es la migratoria. Y quisiera regresar en el tiempo.
Quise hablar de la migración por ahora. Sé que la migración compensa en parte, pero...
Pero nada más para tenerlo dentro del radar. Son como las tres variables generales que cuando se habla de demografía hay que tener sobre la mesa. Allá por el año 54 se da la primera conferencia mundial de población. En aquel momento era un ejercicio más académico, ¿no? Demógrafos, demógrafas hablando de qué sucedía con la población. Y efectivamente en la década de los 60 y 70 se caminó por una línea, me refiero a las dos conferencias mundiales que se dio en ese momento, de establecimiento de metas demográficas. Sin embargo, es en la conferencia, ya se llama distinto, Conferencia Internacional de Población en los años 80 en México, donde se incorpora el concepto de derechos humanos al debate demográfico. Y posteriormente, en la conferencia del Cairo del año 94, se elimina el concepto de metas de población, de metas demográficas, para establecer uno basado en los derechos fundamentales de todas las personas. Entonces, en el último informe mundial de población que emitimos en el fondo, en el UNFPA, este año, en el mes de marzo, uno de los grandes temas es, por ejemplo, primero, cuestionar la validez del 2.1 como la tasa de reemplazo para todas las sociedades. Ahí hay un debate importante científico, pero lo voy a poner...
Lo que dicen los demógrafos.
Efectivamente. Costa Rica es cierto que está muy por debajo de eso. Costa Rica tiene una tasa global de fecundidad que es de 1.3 hijos por mujer en edad reproductiva, y cuando quitamos el factor de los hijos de mujeres migrantes, es de 1.1. Sin embargo, el gran mensaje es que las sociedades no tienen que centrarse en el número per se. Las sociedades tienen que centrarse en el cumplimiento de los derechos fundamentales de todas las personas que están en su sociedad. No obstante, ¿por qué decimos esto? Porque cuando los países han querido, por un lado, o aumentar la población o han querido reducir la población, generalmente lo han hecho a costas del derecho de las mujeres de tomar decisiones de cuántos, con quién y en qué edad. En el caso de China,
por muchas décadas establecieron la regla de un solo hijo.
O, por ejemplo, otros países que lo que han llevado es a programas de esterilización forzada de las mujeres, o, por ejemplo, quienes quieren más bien incrementar la población, lo que han hecho es reducir y eliminar los servicios de salud sexual y reproductiva en los sistemas de salud. Entonces, más allá del número, lo importante es que los países entiendan cuál es su trayectoria demográfica y puedan prepararse. A eso le llamamos nosotros adaptabilidad o resiliencia demográfica, la posibilidad de visibilizar que en el caso de Costa Rica, pasar de un 10 a un 20% de población adulta mayor le tomará 24 años, mientras a Estados Unidos le tomó 56 y a Europa 62 años. Es decir, tendrá que adaptarse de forma muchísimo más rápida en condiciones distintas, por ejemplo, de desigualdad y de recursos, que las que tenían estos países. Y eso implica particularmente preparar a los sistemas de protección social y de seguridad social para encontrar fuentes de financiamiento, voy a poner el caso, fuentes de financiamiento no asociadas necesariamente al mercado laboral formal, y encontrar otras, dentro de las cuales Costa Rica tiene un ejemplo muy interesante, que fue la Ley de Protección al Trabajador. La Ley de Protección al Trabajador decide que el IBM, que es el gran fondo de pensiones solidario que tiene la Caja Costarricense y Seguro Social, no solamente dependiera de esos ingresos, sino también de las rentas que generaban las empresas del Estado, que ya ahí no dependen, dentro de ellas los bancos, no dependen de cómo evoluciona la población y cómo evoluciona el mercado laboral para tener ingresos. Bueno, ese tipo de políticas que de forma visionaria se han implementado también en otros países, son las que hay que empezar a discutir de cara a ese envejecimiento. Entonces, por ejemplo, los sistemas de cuidados. Costa Rica recientemente, en el año 2021, presentó una política nacional de cuidados que lo que busca es garantizar que aquellas personas que por X razón en su vida adulta tienen una situación de dependencia y no pueden cumplir una de sus actividades básicas de la vida diaria, lavarse los dientes, ir al baño, poder comer, puedan tener los servicios necesarios para tener una vida lo más productiva y digna posible. Eso se suma y se complementa al cuidado y desarrollo infantil. Pero ¿por qué el tema de los cuidados? El caso, ningún país puede alcanzar el desarrollo humano sostenible si no incorpora plenamente el ejercicio de sus derechos a las mujeres. Pero hoy resulta que de cada 10 cuidadoras, cuidadores en el país, 7 son mujeres. Sí, y 9 lo hacen de manera no remunerada. Esa corresponsabilidad social se ha recargado al fin y al cabo en ellas, por ende no pueden tomar decisiones sobre su proyecto de vida, sea que quieran estudiar, sea que quieran pintar, sea que quieran desarrollar una empresa. Entonces, los sistemas de cuidado son determinantes para generar esa resiliencia, esa adaptabilidad demográfica en un país como el Costa Rica, en el caso de Costa Rica.
Sí, bueno, sin duda, si cualquiera que haya visitado y recorrido el país se va a topar en cada casa, sobre todo en las casas más pobres, generalmente una mujer y algún adulto mayor o una persona con discapacidad, con algún nivel de discapacidad que requiere atención, no digamos 24/7, pero por lo menos 12/7, 12 horas al día. Y eso es una carga muy fuerte. Claro que el problema es cómo resolverlo en una sociedad que no tiene los mismos fondos que tienen otras sociedades, porque al fin y al cabo, cuando uno decide, voy a desarrollar este programa, uno de alguna manera está decidiendo quién lo va a pagar y de dónde van a salir los mismos fondos. Y eso no es tan fácil. Eso ya es donde, digamos, se complica el debate en todos los sistemas democráticos del mundo, no solo en Costa Rica. Digamos, lo vimos en Francia a propósito de los chalecos amarillos. Todo el mundo está a favor de luchar contra el cambio climático, pero cuando el presidente les dijo, y eso implica subir un poco el precio de la gasolina, se echaron a la calle y rechazaron el aumento. ¿Por qué? Porque al final hay un tema complejo de quién paga la factura de eso. Entonces hay que ir buscando un mecanismo que nos permita llevar adelante esos procesos para toda la población, buscando un equilibrio siempre entre los derechos de los niños, los derechos de las madres, los derechos del niño antes de nacer, los derechos de la madre que está en su maternidad. Y entonces esa búsqueda de equilibrio no es fácil, pero en una sociedad libre y democrática siempre se debe buscar.
Te pongo un ejemplo muy interesante en relación a la inversión que en una situación de rápido envejecimiento un país debe hacer. Debe pensar en sistemas de cuidados, pero este es un país que tiene 53,000 nacimientos aproximadamente al año.
En el año 85 tenía 85,000, ¿quieres nada más para recordar?
Exactamente.
Yo me recuerdo porque fue el año que nació mi hija, la mayor.
Exacto. Entonces, pero de esos, alrededor de un 18% nacen en hogares en situación de pobreza. Hoy el país, hoy Costa Rica, tiene instrumentos, herramientas, como lo es el EDUS, como lo es el CINERVE, para hacer un abordaje de precisión. ¿A qué me refiero? Ese abordaje de precisión es identificar a esos hogares desde el momento en el que la mujer en gestación es captada en los servicios de salud y pueden abordarse los factores de riesgo que tiene ese hogar para garantizar que incluso en los primeros mil días de nacidos ese niño tiene toda la intervención de la sociedad para tener una vida productiva, sana y exitosa, que es lo que se necesita en el futuro.
Me están llamando la atención y tenemos que cerrar. Muchísimas gracias, Juan Luis. Creo que vamos a hablar de eso. Yo fui uno de esos impulsores de la lucha contra la mortalidad infantil y había muchos programas. Uno de ellos es que la mujer no estaba obligada a asegurarse. Y después cuando hacía campaña,